Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Seguimos en La Noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco, por supuesto, que estés al otro lado. Y en este sábado, 12 de diciembre, te voy a contar ahora la historia de una pionera. Se llama Josefa, nació en 1940 en Mula, Murcia, y fue una de las primeras conductoras de ambulancia en España. Algo que no se estilaba en la época, mujer y con permiso para conducir. Desempeñó su profesión junto a su marido y juntos tuvieron que sacarse varios carnets. Uno de ellos fue el de camión y parece que Josefa demostró más destreza.
Me lo saqué 8 días antes que con el camión. Y la primera vez que pasé con el camión corriendo y vi a todos los discos que había arriba, abajo, los semáforos, todo. Y la primera vez me lo saqué.
Fíjate, Josefa recuerda con orgullo ser la primera mujer conductora de ambulancia, sí, y no olvida las palabras cariñosas que le dedicaba su marido.
Cuando fuimos, mi marido se reía porque decía, ahí va el artista.
Bueno, a mediados del siglo XX las carreteras se parecían poco a las que conocemos hoy en día, algo que dificultaba el traslado de los pacientes.
Ahora hay muy buenas carreteras. Cuando yo la llevaba, estaban de piedra. No eran carreteras, eran como caminos de piedra. Iban saltando los heridos y chillando porque no podían más. Pero tenía que llevarlo, no tenía más remedio.
Esta mujer de 80 años ha superado un cáncer de mama, otro de estómago y el coronavirus. Lleva 2 años en una residencia y se emociona al hablar de su hijo. Dice que le quiere con locura y que vale oro, igual que las cuidadoras del centro.
Me encuentro muy tranquila y muy a gusto. Y me quieren todas me quieren, ¿verdad? Y otras se tiran abrazándome, que me matan abrazándome. Me quieren mucho.
Josefa pertenece a uno de los grupos de población más castigados por la pandemia. Reconoce que está más cansada que antes, pero se siente feliz y afortunada por todo lo que ha conseguido a lo largo de sus 80 años de vida.
Rosa Rosado. La Noche.
COPE. Estar informado. Bueno, y en nada vamos a charlar con nuestro invitado de hoy. Tenemos muchas ganas de conocer de primera mano el nuevo disco de Funambulista que se ha puesto a la venta este viernes. Y es un lujazo poder charlar con él con este disco tan especial. Va a ser lo próximo aquí en La Noche de COPE. Pero antes de Estefanía, hablamos con los oyentes de cenas de empresa o de la no cena de empresa según el caso. Así que cuéntanos, si vas de cenas y no vas, ¿cuántas cenas de empresa o de amigos tendrías en circunstancias normales? ¿Cuál echarás de menos? ¿Qué tenían de especial esas cenas? Vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Cantidad y multitud no es sinónimo de calidad, así que son muchos los que optan estos días por juntarse solo con los más cercanos, solo con los convivientes.
Con el enemigo invisible es evidente que vamos a hacer muy poco. Yo por lo menos no voy a salir a cenar con nadie y cenaré con mi familia. Y somos justitos además, así que justitos, bueno, en casa, televisión y charla y a pasarlo bien. La salud es lo más importante. Y ya sabéis que ronda el enemigo invisible. Cuidado.
La salud es lo primero, querido amigo. Este enemigo invisible que nos tiene a todos hartos ya. Pero bueno, que queda poco. En cuanto empiecen ya a ponernos a todos la vacuna, este bicho tiene los días contados.
Un besito, sí.
Jesús.
Andrea nos escribe desde Menorca. Acaba de ser tía. Llevo 3 semanas socializando con mis amigos a través de las videollamadas. Esta Navidad no me quedo sin achuchar a mi sobrina.
Mira qué bien, qué fechas tan especiales para tener un sobrino. ¡Qué suerte, Andrea!
Pues sí, la verdad.
Bueno, hablamos hoy de las no cenas de amigos, ¿o sí? Igual tienes la suerte de que sois pocos y la podéis celebrar, ¿o no? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, seguimos muy pendientes de tus mensajes y mientras, nosotros recibimos ya aquí en la noche de COPE a Funambulista.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo primero, buenas noches. Gracias por estar aquí, con todo lo que eso significa. Gracias por demostrar que la cultura segura es posible. Gracias a los promotores de este concierto, de este ciclo y de tantos otros que se realizan este verano en un montón de lugares. Estamos dando una lección, creo. Se puede disfrutar del teatro, del cine, de la música y que esto no se pare nunca.
Cómo nos gusta charlar siempre aquí en la noche de COPE con Diego Cantero, Funambulista. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, enhorabuena. Este viernes por fin se ha puesto a la venta un álbum realmente especial, sobre todo porque tuvo que cambiar su concepto a raíz de la pandemia. Diego, supongo que no estaba en origen que fuera un disco en directo precisamente este origen.
Bueno, sí, cambió todo. De hecho, ese concierto fue en el Wizzing Center el día 11 de septiembre y este mismo año, en febrero, estábamos tocando antes de la pandemia con todo el público ahí en el mismo sitio. Y la verdad que sí, que cambian las formas. Lo que no cambia, creo, es la emoción, incluso se transforma en algo mucho más profundo, ¿no? Cuando ves que la gente ha dedicado su noche con el esfuerzo que requiere, con su mascarilla, sentado en su sitio, portándose estupendamente, ¿no? El valor que tuvo la gente y que está teniendo la gente de apoyar la cultura y la música es admirable.
Oye, ¿cómo recuerdas aquellos momentos tan inciertos? Supongo que en algún momento ese concierto peligró. No sé cómo lo recuerdas, ¿cómo lo viviste?
Pues sí, peligró hasta última hora, porque claro, teníamos que hacernos todos los test, todo el equipo, hubo un falso positivo una semana de antes, momentos de tensión. Momentos de tensión a los cuales ya no nos vamos acostumbrando. Veníamos de este verano de hacer una gira de conciertos en las cuales andábamos en las mismas, adaptándonos a la situación y creo que todos haciendo un esfuerzo gigante por cumplir las normas y al mismo tiempo pues por poder trabajar, claro.
Fíjate, pero tú has sido muy valiente porque incluso en verano no has dejado de dar conciertos cuando mucha gente empezó a cancelar giras.
Pues la suerte es que tenemos un formato que es acústico, que veníamos de un invierno en el cual estábamos tocando en teatros, en auditorios, y normalmente en verano pues vamos con toda la banda, son fiestas populares, son siempre al aire libre, y lo único que hicimos fue seguir, digamos, con ese formato acústico que encajaba bien en esos nuevos formatos, ¿no? Eran grandes recintos, plazas de toros, sitios muy grandes, pero con aforos muy reducidos y sentados, con lo cual nos permitió seguir tocando, la verdad que afortunados.
Bueno, y afortunadamente llegó ese mes duro de septiembre y bueno, pues esa valentía seguía formando parte de Funambulista y tú, lejos de achantarte, diste un golpe en la mesa y dijiste, vamos a juntarnos ahí todos, ¿eh?
Pues creo que quizá tenemos en el recuerdo que queremos, digamos, de alguna manera olvidarlo o que forme parte del pasado. Sin embargo, también hay que ser conscientes de lo que somos capaces en los peores momentos, ¿no? Y en los peores momentos la gente es capaz de decidir hacer una noche distinta, hacer una noche bonita y disfrutar de un concierto. Me parecía importante. Y también el hecho de grabarlo, estamos subiendo gran parte de los vídeos a las plataformas y tal, para que se vea cómo se hizo, cómo son los conciertos, qué tuvimos que hacer. Creo que dentro de unos años será un documento al cual echar la vista atrás y enseñárselo a los nuevos, ¿no? Diciéndoles, mira lo que ocurrió.
Ya lo dijiste en su momento, se puede y se debe continuar con la cultura. Por eso yo creo que este disco Origen, este álbum con sus 15 canciones, pues ha quedado para siempre en tu memoria como una auténtica lección de vida por tu parte y por parte sobre todo de la gente que estaba allí presente en este concierto, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Es un momento en el cual se está viendo también dónde están la gente que apuesta. Desde el público, evidentemente, pero también muchos promotores que se han atrevido a hacer conciertos en este momento sabiendo que digamos que la rentabilidad no era el objetivo. Era más bien intentar que la rueda siguiera girando de algún modo para que coja la inercia, ¿no? Y continúe. Momentos los que... Bueno, todos somos conscientes, es decir, nosotros hemos podido salir de gira, pero donde teníamos que ir 15 personas, íbamos 5, con lo cual hay mucha parte que está quedándose en casa y que esperamos que pronto volvamos a girar, digamos, con todo el equipo.
Si tú te vas, amor, no quedará de ti. Se volvió gris el corazón y tú, si después de darte amor
esta canción, sí, después de Darte Amor, es el primer avance de este nuevo trabajo de Funambulista titulado Origen, un álbum que se ponía a la venta este viernes, una canción que llegaba en su álbum dual junto a Abel Pintos y que yo supongo que en ese concierto especial, porque fue mucho más que un concierto lo que tú has puesto a la venta este viernes, esta canción al cantarla adquiría un nuevo significado para ti después de todo lo que habíamos vivido en los últimos meses, Diego, para ti y para toda la gente presente en ese concierto.
Absolutamente. Yo cuando tuve la suerte de hacer ese concierto, además fue una pista central, digamos, en la pista del Wishing Center, el escenario en el centro, la gente alrededor, se creó una energía muy bonita. Y hubo algunas canciones que estaron y que adquirieron otro sentido distinto y que se convirtieron en especiales. O sea, esa misma noche, sin casi nosotros darnos cuenta, fueron algunas canciones tomando sus posiciones y queriendo ser las que presenten este disco.
Y en este sentido, Diego ha tenido la necesidad de mandar un mensaje de aliento en forma de canción, y esa canción es esta, A un par de metros de ti.
Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí, que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí, diciéndome que venceremos a un par de metros de ti.
Fíjate, nunca antes 2 metros o un metro y medio había significado tanto en nuestras vidas ni nos había marcado tanto, Diego. ¿Cómo ha cambiado todo? ¡Qué barbaridad! La distancia, ¿no? La distancia, la mascarilla, todo, ¿verdad?
Uf. Completamente. Yo la verdad que esta canción un par de metros aquí cuando fue la primera semana que estuvimos confinados y bueno, la verdad que eran momentos duros, pero momentos también muy emotivos, ¿no? Cuando salíamos al principio todos a agradecer, a aplaudir, cuando nos hermanamos muchísimo más con todos, cuando no importaba el color, ni la raza, ni el dinero, ni nada, sino éramos seres humanos enfrentándonos a un mismo problema, también es cierto que salían muchas emociones. Y yo hice esa canción con la idea de que, bueno, ya que yo no podía salir de casa, que al menos esa canción saliera y se colara en algún balcón y entretuviera a la gente, aunque sea unos minutos. Ese era el objetivo.
De hecho, el mensaje es muy poderoso, un mensaje que nace de la necesidad, como nos dice Diego. Supongo, entre otras cosas, también para dar ánimos especialmente a los que se levantaban y se siguen levantando cada día para salvar vidas.
Así es. La verdad que se han situado por fin, creo, la sociedad en general va a valorar muchísimo más algo que debíamos haber valorado hace muchísimo tiempo. Por suerte uno también quiere olvidarse de sus momentos de hospital y de las veces que tiene que ir a lo largo de la vida. Y quizá por eso no le damos el valor, pero ahora que hemos tenido que verlo continuamente por televisión y desgraciadamente en algunos casos cercanos, pues te das cuenta de que es lo realmente importante, ¿no? Así que espero que cuidemos a partir de ahora a los sanitarios, que cuidemos, bueno, y también a todo el mundo que hizo posible. Había conductores de autobuses, camioneros, gente que hacía posible que pudiéramos ir al supermercado y llenar el frigo y etcétera, etcétera. Creo que momento muy especial.
Sin duda.
Y muy meritorio para todos ellos.
Sin duda. Bueno, y es un tema con el que todos nos sentimos muy identificados porque es verdad. Todos en algún momento en esta pandemia hemos tenido que hacer el ejercicio de entender, de empatizar con cada una de las personas que desde su parcela pues han tenido que enfrentarse a esta situación, cada uno desde su propia vivencia personal, porque es verdad que esto nos ha afectado a todos, aunque de diferente manera. Y por supuesto que no podemos olvidar lo que ha pasado. Y aquí está este disco tan especial de Funambulista para recordárnoslo. Diego, ¿y ahora qué? ¿Afrontamos otra nueva aventura? Entiendo que estás ilusionado, que estás expectante. Por fin ha salido este disco tan especial a la venta, pero claro, ¿cómo se presenta este nuevo año que está a punto de comenzar? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo en lo personal no pienso parar. Y lo que voy a hacer, sabiendo cómo está el panorama en este momento, me voy a hacer una gira yo solo, con mi guitarra, mi piano, como hace,
¿ah, sí?,
como hace 20 años, volviendo, nunca mejor dicho, al origen. Y llevando la música a quien quiera escucharla. Yo creo que para mí es una necesidad, pero de alguna manera también me siento en la obligación de hacerlo y de que la gente pueda disfrutar y si estamos reivindicando que la cultura debe seguir, debemos dar ejemplo también.
El futuro sigue siendo muy incierto, aunque bueno, en cierto modo esperanzador, con la palabra ya vacuna rondando por ahí. Eso va a ser lo que nos devuelva nuestra vida anterior, Diego, por fin.
Por favor, yo la verdad que estoy súper esperanzado y confiado y deseando que todo el mundo sea obediente honestamente y se la ponga, porque creo que también es momento de creer en la ciencia, en los científicos y en todo lo que hemos evolucionado gracias a la ciencia. Y otro alegato también a favor de la ciencia y del apoyo y de ese 2% que debemos para inversión en ciencia.
Por supuesto que sí, bueno, y agradecidos también por ese apoyo de la cultura de tantos artistas que arrimaron el hombro durante el confinamiento y que lo seguís haciendo en esta pandemia. Y también es un poco el agradecimiento por todo lo bueno que te ha pasado, Diego, porque si miramos por el retrovisor, te han pasado cosas muy chulas en todos estos años dedicados a la música.
Sí, yo la verdad que tengo un oficio que pronto me empezó a devolver las cosas que le daba y las horas que le echaba. No siempre llenando teatros, muchas veces y muchos años fue en bares y fue en pequeñas salas. Pero fui muy feliz y conseguí sobrevivir al principio con esto y luego tener una vida normal, que para mí es el objetivo, más allá de cualquier otro, es levantarme cada día siendo músico, bajarme a mi estudio, poder escribir canciones sobre las cosas que me pasan por la cabeza. Me parece una suerte que no olvido ni un día de mi vida.
Bueno, y cantarlas con gente, bueno, como has hecho en tus discos, con Bebe, con Leire, con David Zotero, Dani Martín, Alborán, Rosalén. Componer también, como lo has hecho para Malú, para Rafael, que comienza gira. Él también ha sido un valiente en el Within Center, lo hace el sábado próximo por todo lo alto.
Ejemplar siempre. Rafael es, creo que es el padre de todos. Es la persona en la que mirarse. Y alguien que lleva tantos años y muestra una generosidad tan grande frente a cualquiera, es de admirar. Te pondré solo un pequeño detalle. Cuando escribimos la canción para Rafael, la escribí junto a Alejandro Martínez, mi pianista, y ese disco lo compusieron bastantes autores, Vanessa Martín, un montón de gente, digamos, de la nueva generación para él. Y una tarde nos llamó a todos y nos dijo, oye, venís a mi casa, os invito a merendar y escuchamos el disco. Y así fue, nos fuimos a su casa, Rafael, súper majo, nos enseñó su casa, nos metió en su estudio, escuchamos todos el disco juntos y ahí nos dimos cuenta de por qué la gente puede estar 60, celebrando sus 60 años encima del escenario, porque ha cuidado y cuida cada uno de los detalles desde que empezó hasta el momento.
Pero qué bueno, además con un público que se ha rejuvenecido enormemente, que ha calado entre los veinteañeros, entre los posmodernos, nadie se le resiste, ¿eh?
Así es un huracán, y encima del escenario es el más grande, sin duda.
Desde luego, bueno, pues él abre la mecha y espero que después vayáis todos los demás, que todo vuelva a ser como antes, más pronto que tarde. Este es nuestro principal deseo para este 2021 que está a la vuelta de la esquina. Y la Navidad, Diego, la disfrutaremos igualmente, ¿verdad? Es una época para disfrutar esta que entra.
Por supuesto, yo creo que hay que disfrutarlo. Pues será de una manera más íntima, pero sobre todo yo creo que es el momento de realmente celebrar que muy pronto de verdad esto va a acabar y que muy probablemente, sea casi con absoluta certeza, la Navidad que viene va a ser impresionante. Con lo cual es momento de mirar un poquito, poner las luces largas, mirar un pelín hacia adelante y respirar porque viene lo bueno.
Habrá que ser muy prudentes, pero sobre todo que nadie nos quite la Navidad, que bastante difícil está siendo ya este añito. Bueno, gracias a Dios que para terminarlo, oye, menudo regalo nos has hecho este viernes, Diego. De verdad, qué alegría.
Muchas gracias. Para mí es un placer, la verdad que estoy súper encantado y feliz con todo lo que estoy viendo y con el feedback de la gente, con todos los discos que se reservaron anteriormente. Estuve firmando hace una semana discos sin cesar, así que me consta que ya está llegando a muchas casas y esperando. Ahora estos días son muy de mirar las redes y de ver qué se cuenta la gente y qué le ha parecido y demás, y son momentos muy mágicos.
Pues que los disfrutes muchísimo, Funambulista. Me alegro que estés de vuelta y que lo hagas con este disco tan especial en directo con las mejores canciones de tu carrera. Y amigo mío, suerte y feliz Navidad, que vaya todo muy bien en este 2021.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Feria y algodón, se paró el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección. Su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve. En los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida, me sabe a gloria aunque sea una namana.
Pues no sabe a gloria que ya esté aquí la Navidad, como cantan Estopa. Y bueno, en circunstancias normales, pues este viernes y los próximos días siempre han sido los días fuertes para las famosas comidas y cenas de empresa y de amigos típicas de Navidad. Y de todo ello hablamos con los oyentes. Estefanía, a ver qué nos cuentan.
Es verdad que este año no nos podemos juntar como el año pasado, pero existen alternativas.
Bueno, yo la verdad es que este año hemos cancelado lo de las cenas de Navidad presenciales. Con los compañeros del trabajo vamos a hacerlo vía Zoom. Vamos a conectarnos todos a la misma hora y tomarnos algo de manera virtual. Y con mis amigas pues iremos a un bar, pero no haremos nada en una casa como hacemos otros años.
Bueno, pues muy bien, hay alternativas, gracias a Dios. Están las videollamadas. Oye, que es como si estuviéramos todos juntos, ¿qué más da? Tendrá que ser así. El que no comparte con los amigos estos días, pues es porque no quiere, porque siempre eso podemos tirar de las tecnologías.
Sí, y además a las restricciones en el número de personas, que no nos podemos juntar en una mesa más de seis, hay que sumar las restricciones de movilidad. Andrés lo tiene tan asumido que no le importa, porque si ahora no se puede celebrar la Navidad, oye, pues ya lo haremos en marzo.
Pues mira, yo soy de Valencia, pero vivo en Madrid desde hace ya casi 15 años. Y siempre el día de Nochebuena tenemos la costumbre de juntarnos todos los amigos de la infancia, de la EGB, ¿no? Y este año, pues evidentemente, yo porque no voy a Valencia, o tengo un amigo de Asturias que además también se queda allí, pues entre unos y otros al final va a ser una videoconferencia, vamos a hacer un vermú por videoconferencia, nos vamos a juntar todos. En el momento que ya nos dejen salir, en marzo vamos a celebrar una Nochebuena, en mayo vamos a celebrar otra Nochebuena y ya en Nochebuena la vamos a liar parda.
¡Qué barbaridad! Espérate, menuda agenda tiene aquí de actos este.
Totalmente.
¿Eh? Oye, pues me parece estupendo. Movemos las celebraciones de fecha y listo. Como nos cuenta este oyente. Bueno, ¿y tú has tenido que cancelar la comida o la cena de empresa? ¿La vais a hacer de alguna forma alternativa de todo esto? Estamos hablando esta noche con los oyentes. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida, me sabe a gloria aunque sea una na-ma. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida, me sabe a gloria aunque sea una na-ma.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a contarte ahora algo realmente curioso, porque, a ver, los que seáis padres o madres o tengáis niños pequeños cerca, puede que os hayáis percatado de esto, pero es que en pleno mes de diciembre, con el frío ya pegando fuerte, y a tan solo unos días de que llegue el invierno, los niños este año apenas se han puesto enfermos. Claro, yo lo he podido comprobar en casa y a mi alrededor, pero han sido los pediatras los primeros en darse cuenta, Estefanía.
Sí, ¿y por qué los niños están enfermando menos este año? Parece que las medidas tomadas para prevenir los contagios por el coronavirus están sirviendo para mitigar otras enfermedades como los catarros, los constipados, incluso la gripe, que en pleno diciembre ya debería estar haciendo de las suyas. Lo ha contado en Mediodía COPE María, ella es pediatra en atención primaria.
Llama la atención es que deberíamos tener ahora muchos niños con bronquiolitis, porque es lo normal en esta época del año, o lo que ha sido normal hasta ahora, que además la bronquiolitis casi siempre precede a la temporada de gripe. No estamos teniendo niños con bronquiolitis, muy pocos niños con bronquiolitis.
Fíjate qué curioso. Bueno, sin duda es una gran noticia. Incluso podríamos replantearnos mantener estas medidas cuando la pandemia haya pasado. Podría ser una alternativa para evitar estas enfermedades. Y yo creo que también hay más conciencia entre los padres, ¿no? Porque, claro, al mínimo síntoma el niño se queda en casa.
Eso es, estamos más alerta y ante el mínimo síntoma los niños se quedan en casa.
Los niños que van a las guarderías, como en cuanto están con algún síntoma catarral, se quedan en casa porque no son admitidos en los centros escolares tampoco, los padres están avisados, también se utiliza mucho la mascarilla y la higiene de manos. Sí que vemos que hay menos patología de tipo respiratoria o digestiva que otros años en estas épocas.
Y aquí, Rosa, es muy importante destacar que los centros educativos están haciendo una labor magnífica de prevención, extremando todas las medidas.
Desde luego que sí. En septiembre éramos muchos los que teníamos dudas sobre cuánto tiempo iban a permanecer abiertos los centros escolares o cuántas cuarentenas iban a tener que hacer nuestros hijos. Y lo cierto es que, bueno, el curso se está desarrollando de manera más que satisfactoria en esta situación tan complicada. Y eso, madre mía, es un alivio para los padres.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 12 de diciembre y en la noche de COPE toca recorrer aquellos lugares de incidencia legendaria o misteriosa que pueblan nuestro país. Porque, bueno, si algo tenemos son historias que contar. Desde brujas condenadas por la Inquisición a una buena cantidad de azotes, a catedrales repletas de enigmas entre sus paredes, pasando por pueblos malditos que aparecen y desaparecen de repente. En fin, de todo esto hablamos y lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo estás, cariño?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy buscamos el calorcito de la isla de Gran Canaria. Qué gusto, amigo.
Ay, sí, madre mía, porque es que con este frío que yo paso, que lo paso fatal, yo soy como un oso, además del tamaño incluso. Yo paso un frío tremendo en invierno. Te estoy diciendo que llegue la primavera ya.
Bueno, pues es un sitio estupendo, ¿verdad?, irnos a Gran Canaria.
Genial. Bueno, pues mira, vamos a esta magnífica isla, Rosa. Es un lugar que tiene alegría, que tiene belleza y leyendas, por supuesto, a partes iguales. Y aquí lo vamos a demostrar esta noche.
Pues venga, empezamos en Galdar, un pueblecito también de gran interés. Este es el ruido del motor de un avión para hablar del misterio del OVNI de Galdar, José.
Mira, Rosa, lo que oímos es el ruido de los aviones que podrían seguir a objetos volantes extraños en el cielo, porque te cuento, mira, el 22 de junio de 1976, el médico Francisco Julio Padrón de León, se llamaba concretamente, que por cierto falleció en 2014, pues fue testigo de un fenómeno al oeste de Canarias, en pleno Océano Atlántico, que acabó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de la época, y no solo a nivel local, sino incluso nacional e internacional. Bueno, pues resulta que aquella noche, de camino en taxi a visitar a una enferma al barrio de Las Rosas, en Galdar, presenció un gran punto luminoso de tonalidad cambiante que se expandía y terminó por desaparecer. Claro, él lo definió como una esfera del tamaño de un edificio de tres plantas. Fíjate qué tamaño que tenía, es grandísimo, que emitía destellos azules, y dentro de ella, a él decía que había dos seres de gran tamaño que parecía que controlaban aquel aparato, digamos, de alguna forma. Vamos, que en su época fue un bombazo y mucha gente lo dio por válido, aunque otros, claro, no lo creyeron, como suele pasar.
Y José, ¿hubo alguna versión oficial del avistamiento? Porque siempre suele haber una explicación, digamos, lógica.
Bueno, ya sabes tú que el ejército no se suele posicionar demasiado sobre estos temas, pero en este caso, el del aire lo dio por bueno. Lo dio por bueno diciendo que era el avistamiento de un objeto volante no identificado, sin decir exactamente qué podía ser. Ya. De hecho, fue desclasificado posteriormente el informe, y aunque algunos apuntaron a que se trataba de lanzamientos de misiles balísticos y pruebas espaciales realizadas a pocos kilómetros de la costa, pues la verdad es que nunca se llegó a afirmar ni a confirmar este tema.
Ya, bueno, la verdad es que nos encantan las historias que se cuentan sobre avistamientos de ovnis y contacto con seres extraterrestres. Nos gusta quedarnos con esa idea.
Alguno tenemos entre nosotros.
Sí.
Ya más de magutia de ellos.
Bueno, continuamos ahora en Arucas, que es sin duda otro gran pueblo. Sonido de lucha para hablarte de la leyenda de la muerte de Doramas, José.
Bueno, Rosa, yo recomiendo la Catedral de Arucas, que es una maravilla, por cierto, ya que hablamos de esto. Bueno, y te cuento, mira, pues desde las alturas de Arucas, Doramas, que era el Guanarteme, que se llamaban así los jefes aborígenes de la zona de Telde, pues hostigaba sin cesar a las tropas de Pedro de Vera, que era el conquistador español que estaba dispuesto a terminar cuanto antes con esta situación, y desplegó, por cierto, a sus hombres en un cerro cercano a donde Dorama pues tenía a sus guerreros. Bueno, pues desde allí ambos ejércitos se contemplaban, digamos, en espera de la batalla decisiva. Vamos, esa calma. A mí me recuerda un poco esto a un capítulo de los Caballeros del Zodíaco, se quedan mirando unos a otros, ¿no? Bueno, pues fue entonces cuando se oyó a Doramas lanzar un grito poderosísimo, desafió a Pedro de Vera, le invitó a luchar entre ellos, y así, bueno, pues si luchaban, el que ganara, pues era el ganador, y ya no tenían que derramar más sangre ni unos ni otros, ni los isleños ni los castellanos. Bueno, pues sin embargo, Pedro de Vera le aconsejaron sus hombres que no, y que dijera que no, pero no impidió que uno de sus hombres, el hidalgo Juan de Hoces, pues abandonara sus filas y se lanzara en caballo en contra de Doramas.
Ya vamos, que quisieron pillar al jefe Guanche Doramas a traición.
Efectivamente, Rosa, pero este era muy listo y no tardó mucho tiempo el caudillo canario en frenar esta cometida, pues con una certera lanza lo mató al caballero. Bueno, ante esto, Pedro de Vera, que cegado de furor, arremetió contra Doramas, lucharon ambos muchísimo, mucho tiempo, sin que pareciese haber un claro vencedor, y de repente, durante la batalla, uno de los escuderos del castellano hirió mortalmente a Doramas por la espalda, el cual cayó a tierra sangrando y moribundo. Bueno, pues desde allí increpó al conquistador por su traición. Pedro de Vera ordenó, fíjate entonces, que se le cortara la cabeza y la clavaran en una una pica, como solían hacer entonces, y así la llevaron a Las Palmas, exhibiéndola como un macabro trofeo, bueno, pues de como si hubieran ganado la batalla.
Bueno, horroroso final para Dora Maase, ¿eh?
Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí, seguimos sí. En la isla de Gran Canaria contando historias tan interesantes como esta otra. Porque no nos vamos de Lucas para hablar de la leyenda de la princesa Tenesoya.
Pues sí, mira, nos vamos a trasladar al año 1460, antes de que Castilla, por cierto, ocupase Gran Canaria, y entonces era cuando solían venir a las islas algunos barquitos que querían hacer pillaje, vamos, coger cualquier cosa que hubiera por las costas, ¿no? Bueno, pues pasó por allí Diego de Herrera, que era el conquistador de Lanzarote, que regresaba de la Isla de Hierro, y sintió que la brisa le empujaba y hacia el puertillo de Bañaderos, que está en Arucas, y la verdad es que no quiso desperdiciar la oportunidad para coger, robar lo que pudiera, ¿no? Bueno, pues llegaron allí a tierra. Uh-huh. Iban a preparar una emboscada y de repente al amanecer aparecieron un grupo de isleñas que iban a bañarse, como solían hacer pues en las playas, ¿no? Bueno, pues los de Herrera salieron entonces de su escondite, las hicieron prisioneras y las llevaron hasta Lanzarote, siendo una de ellas Rosa, por cierto, la princesa Tenesoya, que era la sobrina del Guanarteme de Galdar, y a su aya, con la que le acompañaba tal Cirga, que acudió en su ayuda.
Bueno, no me quiero ni imaginar lo que pudieron hacer con esas pobres mujeres.
Pues fíjate, Rosa, lo siguiente fue que allí en Lanzarote entregaron a Tenesoya al servicio de doña Inés Peraza, que era la mujer del conquistador de Diego de Herrera. Uh-huh. Allí vivió mucho tiempo, allí fue instruida, por cierto, en el cristianismo, y luego de bautizarse tomó el nombre de Luisa y se desposó con un hombre que se llamaba Maciot Perdomo. Bueno, pues mientras tanto, Tenesor Semidán, que era su tío, hacía lo posible para recuperarla, incluso llegó a ofrecer por su rescate, fíjate, a 113 cristianos que estaban cautivos y que él tenía en su poder. Y ante aquella propuesta, al final accedieron los europeos y cambiaron a Tenesoya por los prisioneros. Claro, regresó a Galdar ella, la muchacha acompañada de su aya, de Tacirga, y pronto se dieron cuenta de que aquella no era la misma Tenesoya que fue robada un día de los Bañaderos de Gran Canaria. Había cambiado.
Hombre, claro,
mucho.
Todo ese cambio seguro que trajo sus consecuencias, como es habitual, ¿no?
Bueno, pues sin ninguna duda. Por cierto, lo primero que hizo ella, fíjate, hizo que su padre se convirtiera a la religión cristiana y lo bautizó. Después, asistida por su aya y en plena noche, huyó de su casa, se fue a la playa, allí embarcó en una carabela en la que le esperaba su marido y huyó de la isla. Bueno, y luego contó Guayarmina, que era la hija de Tenesor y la prima, por cierto, de Tenesoya, que habían ocurrido, bueno, pues unas circunstancias como extraordinarias durante esa noche, vamos, como si hubiera sido algo, bueno, pues tremendamente curioso, ¿no? Ella dijo que se levantó de repente en la noche porque había dormía con ella, que abrió una puerta que solo podían abrir como tres o cuatro hombres juntos porque era súper pesada, que pasó por delante de dos perros que no ladraron como si hubiera ido volando, y vamos, según dijo ella, que eso era increíble y que alguna fuerza ajena la había ayudado a escapar, una fuerza ajena invisible, Rosa.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí. No sé, está claro que esto roza casi los hechos milagrosos, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Sí, eso parece ser lo que decía la prima.
Ya. Bueno, vámonos a Telde, que también es un municipio que merece una visita. Bueno, sonido que denota que no es un lugar excesivamente agradable al que vamos. Y bueno, es que te vamos a contar el misterio de la casa del diablo.
Ahí te vas a venir tú conmigo, Rosa.
No, ya te digo yo.
Un día te llevo así como, sí que te enteres, y ya verás que susto te llevas. Bueno, pues esta famosa casa, se llama así, lleva mucho tiempo abandonada, por eso ha sido un lugar de reunión, pues para brujas, sesiones de ouija y cosas así que se solían hacer pues, con la gente del pueblo, ¿no? Es por esto que actualmente el ayuntamiento ha cerrado todas sus puertas y todas sus ventanas, y generación tras generación se ha oído hablar de escalofriantes historias contadas por personas que han entrado en la casa.
Madre mía, ¿hay alguna que se pueda contar que no sea muy terrorífica, José?
Que no lo sea, no hay ninguna. Bueno, te cuento, pues una, por ejemplo, de un grupo de chicas que de un colegio de monjas, una tarde pues se fueron allí a la casa para descubrir si era verdad las historias que se contaban sobre ella. Todo iba bien hasta que subieron, Rosa, al segundo piso, porque mientras caminaban por un pasillo, una de las chicas vio una especie de bola luminosa, fíjate, curioso, que se dirigió hacia ellas e impactó contra una de las ventanas, provocando pues que se proyectaran contra ellas los cristales, y no hacia el exterior, sino hacia adentro. Bueno, luego las chicas salieron corriendo de la casa sin darse prácticamente cuenta de que estaban sangrando a causa de los cortes producidos por los cristales que le habían ido hacia ellas.
Te digo yo que no me parece un sitio nada recomendable, ¿eh?
No.
Nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria. Realmente a mí esto también me da mala espina, ¿eh? José, hablamos del misterio de la casa del niño.
Pues sí, vamos a estar gracias a un centro de acogida y formación infantil. Estaba construido entre 1938 y el 45, en lo que fuera entonces pues la zona dedicada al cultivo en las afueras de la ciudad. Bueno, se cerró por desuso en 1991, tampoco hace mucho, y desde hace tiempo se dice, Rosa, que allí suceden algunos hechos paranormales, como no podía ser de otra manera.
¿Y cuáles son, si puede saberse? Porque me espero cualquier cosa.
Bueno, pues han sido varios los especialistas en fenómenos paranormales que se han adentrado en esa casa de aspecto lúgubre y aseguran haber captado gritos y llantos que producen mucho terror, Rosa. También se habla de una existencia de una mujer de blanco que recorre el recinto de manera indiferente, como si no fuera con ella la cosa, y que, por supuesto, Rosa, no pertenece a este mundo.
Ya, vamos, que no me recomiendas que haga una visita al lugar.
Yo sí, pero bueno, tú no vas a creer, o sea, ya te digo nada.
Ya me has metido el miedo en el cuerpo, como suele ser habitual, aunque creo que vamos a seguir porque fíjate esto cómo suena ahora. Claro, luego duermo mal cuando llego a casa, porque en este caso es que también vamos a hablar de los fantasmas del Hospital del Pino.
Bueno, pues mira, se oyen ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que suben y bajan solos. Vamos, esta es la fenomenología poltergeist que dicen los trabajadores del Hospital del Pino en Las Palmas haber sufrido. Algunos guardianes, fíjate, del edificio, aseguran seguro que allí no ocurre nada y que todo son habladurías. Pero las limpiadoras, por contra, aseguran que los objetos cambian de sitio o desaparecen sin que puedan atribuir dicho fenómeno a una explicación lógica. Una de ellas explicaba hace un tiempo haber visto cómo un bolígrafo o un paño de polvo desaparecía del lugar donde lo habían dejado, y eso que allí no había entrado nadie, Rosa. Ella se asegura que también que los vigilantes de seguridad, algunos que había hace años en el inmueble, se negaban a trabajar solos durante la noche y exigían ir en pareja, como la Guardia Civil, porque se oían ruidos extraños y gemidos.
Bueno, normal, no me extraña. Vamos, que otro lugar que borro de la lista de visitas en Gran Canaria por la noche, claro.
Nada, no vamos a pedir a Gran Canaria, Rosa.
No, sí que voy, pero a todos estos sitios, ¿no?
Ah, bueno, vale, venga.
Aunque habrá gente que sí, porque hay mucha gente que hace turismo de misterio y que
a
los lugares atraídos por todas estas leyendas, claro. Como José Talavera. Bueno, querido, gracias por llevarnos a esta bella isla, que seguro que tiene muchas otras historias que contar. La semana que viene, más leyendas.
Pues sin ninguna duda, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook, en @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí estamos, Rosa.
Un beso, hasta la próxima semana.
Un beso grande, chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Cada semana al terminar el programa nos gusta entregarnos a la lectura. El fin de semana nos regala al menos esos ratitos de ocio que podemos compartir con nuestros seres más queridos, con nuestra familia. Y leer todos juntos pues es uno de los grandes placeres de la vida. Por eso cada semana nos gusta recomendarte un par de lecturas y nos dejamos aconsejar por la escritora y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, bella?
Pues fenomenal, fenomenal. Con el espíritu navideño a tope. Así que hoy te traigo dos recomendaciones lectoras para disfrutar en familia, porque además de leer, te voy a decir una cosa. Esta semana he tenido tiempo incluso para jugar con los libros.
¡Ay, qué bueno! Eso de jugar con los libros me encanta.
Bueno, pues entonces esta primera recomendación te va a fascinar. Se llama El gran libro de juegos de Navidad. Es de la editorial Little Penguin. Y bueno, pues esa es mi primera recomendación de la noche. Es un libro de gran formato, elaborado en cartoné, en ese material así bien resistente. Porque, Rosa, este es un libro para jugar y cada página es un tablero de juegos distinto.
¡Anda, qué chulo! Bueno, me encanta este tipo de libros. ¡Qué pasada!
Pues además es que tenemos una versión muy navideña del juego de la Oca, por ejemplo, que nos transporta a la fábrica de regalos de Papá Noel. Tenemos un juego inspirado en el parchís, que nos sitúa en la oficina de correos, y hasta juegos de escaleras y carreras de renos por el tablero. Bueno, divertidísimo, la verdad.
¡Qué bueno! Oye, pero con sus fichas y todo, entiendo, claro.
Claro, claro, es que esto es lo más importante. En las últimas páginas tenemos las fichas que se sacan así, bueno, pues a golpe de clic, como digo yo, y además luego se pueden volver a meter para que no se pierda ninguna. Ay, tenemos bueno. De todo. Las fichas, los dados, las figuras, todo lo necesario para comenzar el juego.
Oye, qué buena idea y desde luego qué bonito que tiene que ser este libro. Queremos foto ya.
ahora os la mando, que venga. Es que además os va a encantar. Uh-huh. La verdad es que, además de ser súper divertido, como decía, y súper entretenido y que nos da un montón de opciones, está ilustrado por Claudia Bordin, que es una ilustradora italiana súper reconocida, por cierto, hace un trabajo maravilloso, súper bonito. Si quiero echarle un vistazo a su perfil de Instagram, es @mondomombo.
Oye, pues
es
lo mejor,
porque hace unas cosas preciosas.
Pues desde luego que lo voy a mirar, porque es verdad que lo mejor del fin de semana es poder disfrutar de este tiempo en familia. Y me encanta esta primera recomendación de la noche, apuntado queda, el gran libro de juegos de Navidad.
Bueno, mi segunda recomendación también es muy navideña, es muy especial porque, Rosa, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero es que hay muy pocos libros infantiles que cuenten la historia de los Tres Reyes Magos, y mucho menos que lo hagan desde un punto de vista divertido y accesible para los más pequeñitos. Estamos hablando de peques a partir de 3-4 años.
Pues tienes toda la razón, querida. Sí, sí.
Yo no conozco muchos, la verdad, y este libro que he recibido hace poquito se titula August, Guillem y Conrad, es de la editorial Carambuco, y son tres amigos de Oriente guiados por una estrella que encontraron un portal. Te va sonando esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero aquí no aparecen los Reyes Magos por ningún lado, Rosa, sino los animales que les ayudaron a llegar, que todos pensamos que eran tres camellos, pero en algunas imágenes yo he visto que eran un camello, un elefante y un caballo. ¿A ti te suena eso también?
Yo vi una película, se montó el Belén, creo que se llama, que también está protagonizada por animales. No recuerdo si había un elefante, porque un elefante ya me parece demasiado, Beatriz, pero bueno, es muy interesante este punto de vista, ¿eh?
Bueno, pues estos tres amigos adoptan cada uno la personalidad de un rey mago.
De un rey mago, qué bueno.
Que cuando quieren regresar tras visitar a Jesús, cuando quieren volver a cada uno a su país de origen, pues se pierden porque no consiguen encontrar la estrella, pero por el camino viven un montón de aventuras, la verdad.
Qué pinta más buena, ¿eh? Tiene que ser muy divertido.
Súper divertido. El libro está escrito por Mariana Ramírez, ilustrado preciosamente, ya te lo digo, de verdad, o sea, es una maravilla, por Kanaka Ragavan, a ver si lo digo bien. Una de las cosas que más me ha gustado, además de lo colorido y divertido que es que el texto está escrito en prosa rimada, Rosa, que como ya hemos apuntado en alguna ocasión, este tipo de texto es fantástico para que los más peques no pierdan el hilo, aporta musicalidad, y es que es el típico libro que los niños piden que les leas una y otra vez.
Pues entonces con más motivo hay que tenerlo en casa. Un libro que se llama August, Guillem y Conrad, de Mariana Ramírez. Oye, pues me encantan estas dos propuestas tan navideñas, Beatriz, porque no solamente vamos a leer, sino que vamos a jugar y sobre todo nos vamos a divertir muchísimo todos jugando en casa estas Navidades. Así que, querida, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, querida, te seguimos y te leemos. Hasta la próxima semana, Beatriz Millán. Gracias.
Un abrazo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Te lo estamos contando que en circunstancias normales todos estaremos hablando estos días de las famosas comidas y cenas de empresa, de amigos, porque, claro, es la época. Este viernes y los próximos días siempre han sido los días fuertes para estas cenas de empresa típicas de Navidad. Bueno, muchas se han suspendido, tal vez otras no, nos lo estáis contando esta noche. Estamos recordando también algunas cenas especiales, esas que tendrías en circunstancias normales, que vas a echar de menos, también lo que tenían de especial esas cenas, y vamos a ver qué nos estáis contando, Estefanía.
La responsabilidad, Rosa, está dando lugar a una ola de creatividad para poder celebrar las cenas navideñas de una manera especial. Ana Isabel y sus amigas no se van a juntar este año. Siempre íbamos a un karaoke, nos cuenta, y lo hemos cambiado por un festival que vamos a hacer cada una desde nuestra casa. Cada una se va a preparar una canción, se va a caracterizar de su artista favorito y luego vamos a votar la mejor actuación, nos dice.
Bueno, es fantástico, pero escúchame, si esto lo hacen por Zoom, que nos digan la dirección, nos metemos.
Que nos inviten.
Pero sobre todo de jurado, no me quiero perder yo este festival.
Igual nos hacen participar, ¿eh?
No, eso no, yo de jurado, pero es que conozco gente que en el confinamiento lo han hecho, con esto del TikTok, que se lleva tanto, chica, pues hacen sus cosas y sus canciones y luego pues hacían una especie de festival. Oye, qué divertido me parece.
Sí, sí.
Qué buena idea, sin duda.
Es un planazo. Y luego esos vídeos quedan para el recuerdo, que es lo mejor.
Hombre, claro. Sí, sí, sí.
Nuestra última oyente tiene dudas sobre si podrá juntarse o no con sus compañeros de trabajo.
Hola. Yo este año todavía no sé si tenemos comida de empresa o cena de empresa. En mi empresa somos 5 y todavía no hemos decidido ni siquiera si vamos a ir, conforme está la situación. Y cumplimos con la norma de no pasarnos de 6, pero el tema está todavía muy pendiente. Creo que esperaremos hasta el último momento.
Claro, es que estamos a 12 de diciembre. Bueno, ¿hasta el último evento cuándo es? Porque que en 7 días nos plantamos ya casi en la Nochebuena. Es decir, tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero es verdad que este año la cosa está muy dudosa porque, claro, la responsabilidad nos pesa y es mejor pues casi no hacer nada y no tenernos que arrepentir después. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes sobre las cenas de empresa o las no cenas de empresa en este año tan raro, raro, raro. En cuestión de minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos yendo, pero volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado. Y hasta entonces, recuerda que te seguimos muy atentos a través de las redes sociales del programa. Déjanos tus mensajes y búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089-770.
Pero como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas, Pulpo.
Pues muy buenos días, Rosa. Mira, en nada, en tan solo unos minutos comienza una nueva edición de Poniendo las Calles deluxe. Vas a alucinar con la cantidad de historias, de entrevistas y de buena música que ha sonado a lo largo de toda la semana en Poniendo las Calles. Mira, por ejemplo, hemos hablado con una persona que lleva más kilómetros a sus espaldas que los que yo podría hacer en dos vidas. Y bien sabes tú que yo me he movido un montón. Se llama Agustín Hostos. Es director, es guionista, es presentador, es editor y sobre todo aventurero. Y nos ha hablado de su proyecto Soy Tribu. Merece mucho la pena conocerlo. También ha habido tiempo para ponernos un poco serios y, bueno, hemos contado lo que le está pasando a algunas mujeres en Mauritania. Resulta que les aplican una tortura conocida como gabash. Básicamente consiste en atiborrarlas de comer hasta que lleguen a pesar 200 kilos y todo porque creen que así son más atractivas. Esto nos lo contó Alejandra Carmona, de la ONG Médicos Mundi.
Sí, efectivamente. Bueno, el origen de esta interpretación de la belleza, como también ocurre en otros países africanos, es de relacionar la obesidad con un signo de estatus y de prosperidad, ¿no? Son factores que aumentarían, en este caso, las posibilidades de conseguir un buen matrimonio y una vida acomodada.
Y claro, en cuanto al cine, hemos contado una vez más con Jerónimo José Martín, nuestro experto en cine en COPE y en 13 Televisión. Y hemos contado con Jorge Alcalde, que nos ha hablado de los últimos test de detección del coronavirus que han llegado al mercado. Así que ya sabes, todo esto y mucho más como cada sábado, en cuanto tú acabes, de 4 a 6 de la mañana en Poniendo las Calles, edición deluxe. Un beso muy fuerte y feliz Navidad.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Te dejé el amor en tu guantera a 2000 kilómetros de mar.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, nosotros nos vamos. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con Funambulista. Este viernes sacaba a la venta su disco Origen y hemos podido conocerlo de primera mano. Muy agradecidos de poder estar con Funambulista esta noche en directo. Recuerda que si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE, en cope.es. Y a través de las diferentes redes sociales del programa. Nosotros nos vamos. Estefanía Salvatierra, con cena o sin cena de empresa. Gracias, querida, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
En nuestro caso, sin cena, ya te lo digo yo. Bueno, agradecido también a nuestros técnicos, Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshiela? ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices, tu rabia por vencer los imposibles, tu salto que es mortal?
desordenada. Ya no huele a ti en el salón. Tú estarás mirando en otro lado y yo soplando velas en tu honor. Y ahora, ¿quién te va a amansar cuando salgas fiera? Cuando falte voluntad, cuando te deshielas. Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshielas? ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices, tu rabia por vencer los imposibles, tu salto que es mortal y te hace libre, tu forma de besar? Te guardaré un lugar por si apareces y quieres descansar de tantas veces que te has salido mal y te entristeces. Cuando salgas fiera, cuando falte voluntad, cuando te deshielas. Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshielas? Cuando quieres reventar contra las aceras, dime a quién. Dos mil kilómetros de mar.